Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Prietas, prietas, mucha energía positiva para ustedes en este día. No olviden, por favor, no olviden que son mujeres poderosas y que además de ello merecen ser felices. En el episodio de hoy conoceremos la historia de Daniela Maturana, una mujer hermosa con un look sensacional, pero que destaca por su intelecto y por su compromiso social. Daniela, bienvenida a La Prieta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, el micrófono es todo tuyo.
Francis, un saludo para ti y para todas las mujeres poderosas que se están conectando y con tan buena energía. Gracias por esta invitación tan espectacular y feliz de poder compartir contigo un ratico. Estoy muy, muy parchada, muy feliz.
Bueno, creo que la felicidad es de parte de La Prieta, las prietas que van a tener la oportunidad de escucharte y de conocer un poco más sobre ti y, bueno, aprender sobre todo eso que nos vengas a contar hoy. Dani, para empezar, hagamos de cuenta que estamos como una entrevista de trabajo y yo te hago esa típica pregunta de cuéntanos quién eres. Descríbete como mujer, como lideresa, como persona, como tú desees.
Bueno, yo soy Daniela, una mujer afrofeminista, amante y apasionada por lo público. Esa es como una de mis razones de ser. Me gusta mucho trabajar en lo público, en la política, en espacios donde se toman decisiones, en poder incidir y poner como una huellita en la transformación social, económica, cultural, política del país. Además de esto, pues me gusta mucho la moda y me gusta expresarme a través de lo que me pongo. Eso era como antes de descubrir que tenía esa vocación de servicio a través de lo público, juraba y rejuraba que quería estudiar diseño de modas. Entonces soy una mujer bien polifacética que le gusta como descubrir y conectarse con esas diferentes versiones de lo que es Daniela Maturana, porque no podría definirla como una sola cosa, porque los seres humanos pues tenemos muchas facetas, muchas identidades, estamos cambiando constantemente, y creo que para definirte, si tuviera que definir como en algo y en una palabra, creería que es una palabra que mi papá me inculcó mucho, y es que soy una aprendiz, una mujer que aprende todos los días de todas las situaciones, de lo bueno, de lo malo, de lo regular, de las personas que la rodean, independientemente de sus cargos, de sus posturas políticas, filosóficas, ideológicas, de su estatus, mejor dicho, creo en ese poder transformador que tenemos los seres humanos cuando nos conectamos. Y además de eso, pues soy hija, hermana, amiga, prima, mamá de gatico, de perros, y una amante de verdad por el país y por, mejor dicho, vivir. Me gusta mucho vivir y creo que eso es súper importante en mí. Dije Daniela, pero orgullosamente tengo dos apellidos, que es el de mi papá, y la historia de mi papá también es muy importante, Maturana, y la historia de una mujer que nos crió a mi hermano y a mí, Daniel, de principio a fin, y que estuvo liderando las labores del hogar, del trabajo doméstico no remunerado, para brindarnos, inculcar los mejores valores y principios de Margarita Gudelo también.
Súper genial, Dani. Y la verdad es que cuando una visita tus redes sociales, puede ver que eres una mujer versátil, que eres multifacética, que no te dedicas a una sola cosa y que además como que en las diferentes funciones que realizas, digamos, en la ocupación de lo público, digamos, cuando te dedicas a ello, eres una mujer como entregada. También cuando vemos, digamos, hoy en la mañana que yo, bueno, Dani, cuéntame, ¿estamos listas para ir a las 5? Sí, es que estuve manejando bici 5 horas. Entonces, como que eso también te apasiona, y una te ve, y como dije, o sea, una diva, el estilo del cabello, la ropa, como una combinación super fashion, pero que además transmite como mucha seguridad e identidad, tal como lo definiste, es una mujer afrofeminista. Dani, y yo quisiera saber si tú siempre fuiste así, digamos, desde que Daniela fue niña o en la adolescencia de Daniela, ¿se pudieron ir viendo como esas pinceladas de lo que ibas a hacer en el futuro?
Pues yo creo que sí, la verdad era una niña muy tranquila, muy calmada, pero sí, me acuerdo mucho de mi mamá con esto porque mi mamá me regañaba porque yo intentaba meterme en clases de todo, entonces estuve en clases de piano, estuve en clases de tap, estuve en clases de ballet, luego jugué voleibol, jugué fútbol, estuve en clases de baile, luego quise coser, entonces mi tía me prestaba su máquina de coser y cosía ropa, en algún momento dije, me quiero salir del colegio donde yo estudiaba, irme para un colegio de moda, pero pues mi mamá obviamente no me dejó salirme del colegio donde estaba, pero sí creo que me permitió eso y fue una mamá que pues porque como te decía, mi mamá fue de esas mujeres que decidió dedicarse 100% al hogar, ese trabajo que hay veces no valoramos y sobre todo cuando uno es chiquito como que no lo valora tanto, pero mi mamá era las que salía del colegio y me recogía en polideportivo, que era donde llamábamos, donde yo me quedaba jugando fútbol, jugando vóley. Cuando estaba más chiquita, como te decía, me llevaba a clases de baile, a clases de ballet, después clases de cerámica, clases de pintura, hasta clases con tutores para mejorar mis matemáticas en Kumon. Entonces, creo que tuve una mamá que estuvo ahí haciéndome barra y apoyándome un montón, incluso mientras mi papá trabajaba y viajaba y no vivía mucho con nosotros. Entonces, yo creo que esa Daniela exploradora sigue. Hoy trato de balancear mi vida profesional y mi trabajo con la bicicleta, que fue algo que aprendí como a montar. Bueno, aprendí a montar chiquitica porque también eso, monté patines, monté bicicleta, patineta, todo lo que
Mejor
pude. Incluso
dicho.
en un principio a mi mamá no le gustaba mucho, porque me decía que me iban a quedar las piernas cicatrizadas y tú sabes que la piel afro cicatriza queloide y cicatrizamos muy feo. Entonces
Sí,
mi mamá
sí, sí.
tenía mucha, no quería que su niña quedara con las piernas cicatrizadas hasta que ya pues mi tía y mi papá y le dijeron, deje la niña jugar y ahora tengo las piernas llenas de cicatrices, incluso unas que me saqué ya más adulta, incluso ya cuando aprendí a montar bicicleta, como te digo, que fue una goma hace del 2018, imagínate, y aún sigo y estando acá en Bogotá, pues estando muy sola, sin conocer a nadie, yo no tengo familia, ni materna ni paterna acá en Bogotá, conocí un grupito de bici, muy chévere, que nos llamamos 430 Cycling y empecé a salir con ellos y hay una disciplina, tú no te imaginas, o sea, yo soy la desjuiciada de ese grupo porque eso mandan la rutina todas las semanas, salen de lunes a sábado, son súper juiciosos, entonces también cuando uno empieza como a encontrar tribus alrededor de las pasiones y gente que se conecta como uno con el deporte, que además es lo que estoy haciendo ahora en mi trabajo como viceministra del deporte, pues lo motivan a uno mucho. Entonces ahora estoy tratando como de balancear la vida entre el trabajo, la bicicleta, los viajes de trabajo y estoy tratando, pero lo que más me ha costado tener disciplina y ser juiciosa es con las lecturas. Ahí vamos.
Dani, por lo que veo esto que nos cuentas de que estás tratando de balancear tu vida respecto a todo lo que haces, como que no es muy nuevo porque desde niña estuviste participando en diferentes actividades y bueno, afortunadamente con todo el apoyo de tu mamá allí, pero sin duda alguna como que sí, o sea, Daniela se fue haciendo desde la niñez y también pasa porque no nos contaste mucho, Daniela, más o menos. ¿Cómo es su adolescencia? ¿También es así o en ese momento, digamos, tomas otro rumbo o tienes otros intereses?
No, Daniela, en la adolescencia también, como te digo, fue una mujer súper tranquila, una niña muy activa que se quedaba en el colegio y que era pues líder en el colegio, organizaba eventos, fiestas, súper amiguera. En algún
Interesante.
momento mi familia, pues mi papá tuvo que irse a vivir a Perú justo cuando yo iba a cumplir 15 años de trabajo y uy, me iba a quedar viviendo allá, pero para mí fue una crisis horrible porque imagínate todas mis compañeras del colegio cumpliendo 15, haciendo fiesta, entonces pues tomamos la decisión de devolverme y finalmente pues en el transcurso de mi vida solo viví unos años muy pequeña por fuera del país o por fuera de Medellín. Y como te digo, activa con temas de pasiones, de gustos, de talleres, recreo deportivos. Y ya pues también estando ahí en la adolescencia fue que tomé como el cambio de vocación profesional en pasar un poco de la moda, que era como algo que me llamaba mucho la atención y que yo decía, quiero estudiar moda, a pasarme para otra cosa que no sé si es tan opuesta, porque a través de la moda y de la estética tú puedes hacer muchas declaraciones políticas y la moda y la estética son políticas también, creo yo. Pero me pasé, gracias a una profesora noveno, a interesarme por la política y por lo público y por las ciencias sociales. Y esa profesora se llama Vicky Jaramillo, siempre le doy los créditos porque Vicky, estando en noveno, justo en ese año que te digo que empecé como en la fiesta de los 15, si era amiguera y fiestera, pues empecé súper juiciosa a interesarme mucho por la historia colombiana, la historia del conflicto, por la constitución, por el sistema político colombiano, por las diferentes ramas de poder público. Y ahí es que empieza mi amor, por ejemplo, en el colegio, y lo agradezco un montón porque creo que los profes pueden marcar la diferencia en la vida de las personas cuando lo hacen así como con pasión y quieren dejar esa semillita. Y tuve unos profes que marcaron mi vida. Vicky es una de ellas, Miss Gill, que era mi profesora de arte dramática también, que me ayudaron como a definir cuál era mi vocación profesional y estando en noveno, cuando tenía 15 años, empiezo a decir, quiero estudiar derecho, quiero estudiar derecho, quiero estudiar ciencias políticas y ya finalmente a los 17 años digo, definitivamente quiero trabajar en lo público, quiero trabajar en el sector público porque quiero llevar oportunidades de arte, cultura, educación, deporte, desde donde se toman las decisiones. Incluso estando en el último año del colegio, nos ponían a hacer un proyecto como una práctica de la universidad, pero colegial, donde
Sí.
tenía que trabajar durante 2 semanas y lo hice en el programa de paz y reconciliación de la alcaldía de Medellín con los desmovilizados del bloque Cacique Nutibara de las autodefensas. Y ahí veo un montón de pelados que lo que necesitaban era, o lo que necesitan, porque creo que todavía persiste esa realidad en nuestro país, son oportunidades. Oportunidades de educación, de empleo, de emprendimiento, de poder consolidar sus proyectos de vida. Y ahí fue que tomé la decisión de estudiar. Primero quería estudiar derecho y me metí a FIT para estudiar derecho, pero un profesor me dijo, no se vaya, yo sé que le va a encantar la ciencia política y ahí me quedé estudiando ciencias políticas. Entonces también el primer semestre tuve un profe que me guió por el camino. No tengo nada en contra de los abogados, me parecen unos tesos, pero no me veo, Daniela Manturana, como abogada, sí me veo como politóloga, que fue finalmente lo que estudié y de lo que me gradué.
Ay, no, pero Dani. Entonces tú desde la niñez has sido una chica como súper centrada y en tu adolescencia todavía lo reafirmas. O sea, normalmente los adolescentes lo que vivimos es que cuando terminamos el colegio no tenemos ni idea de qué vamos a estudiar, a menos que hayamos contado con, digamos, la fortuna de tener como un modelo a seguir, sea dentro de la familia o sea dentro del colegio, ¿ya? Como un profesor o una profesora, tal como te pasó a ti, que no nada más te inspire, sino que también te dé como unas bases o como unas aproximaciones mínimas a eso que tú, digamos, en eso que a ti te interesa. Hay personas que, bueno, dicen, no, es que mi profesora de inglés era súper genial en el colegio, explicaba muy bien, yo entendía mucho los temas y esas personas terminan estudiando idiomas. También sucede que tenemos a alguien dentro de la familia, a ese tío, a esa tía que destaca y una dice, bueno, yo quiero hacer eso cuando grande. Pero en tu caso, digamos que tienes un área por el cual te interesas y allí decides cómo desarrollarte y pues de esa forma lo planteas y bueno, yo podría decir que no es como tan común escuchar este tipo de historias, tan juiciosa desde la niñez, continúa en la adolescencia y desde allí se define. La verdad es que es algo, pues, como admirable.
Tan linda, igual no era la más, no era pues como la más juiciosa, bueno, no, la verdad es que nunca, nunca, nunca perdí, solo cancelé una materia entonces en toda mi carrera, que definitivamente no la entendí nunca hasta que la volví a ver y ya dije, ya se la entiendo completamente. Y en el colegio tampoco, nunca estuve como solo una o dos veces, pues como que no, ni siquiera me suspendieron, me dejaron después del colegio castigada por una bobada, pero de verdad, como que era una niña súper tranquila, sí era muy amiguera y muy fiestera, tanto que el profesor de física siempre me decía, Daniela, me vas a enloquecer porque vos siempre estás acá actuando, haciendo cosas, convocando, cantaba, jugaba, en esa época era, ¿cómo es que se llama esto? Que te amenazo por convivencia, se me olvidó el reality este,
Ay, sí.
pero yo era como cantando Popstars, que también era otro reality, entonces yo era muy activa y muy animada en el colegio, pero nunca fue como de indisciplina, tampoco era la más del promedio más teso, sino que era una pelada normal, ¿cierto? Que pasaba incluso a veces raspada, pero ya súper juiciosa como en cumplir mis tareas, mi mamá sí fue muy exigente con el colegio, las tareas, las tablas de multiplicar, siempre estuve como entre la moda y la comunicación y la ciencia política, incluso en el primer semestre de la universidad, pues como que yo estaba listo, me paso para derecho, sigo en ciencia política, pero ¿qué pasa con la moda? Me metí a hacer un diplomado de patronaje, que es eso ya cuando te enseñan a hacer la ropa en papel y luego a cortar las telas y a coserla, porque yo decía, pues uno también puede como hacer todo lo que quiera, ¿cierto? Entonces aprendí a hacer ropa. No sé, no me acuerdo ya nada de eso, ¿cierto? Pero mira que buscaba como herramientas y ayudas para no sentirme como de pronto frustrada por no haber hecho algo que de pronto quería haber intentado, como estudiar diseño de modas. Y finalmente dije, no, lo mío no es el patronaje. Y ya hoy uso la moda como una forma de expresarme, de disfrutarlo. Amo salir de compras, amo apoyar a emprendedores colombianos. Y eso es incluso hace parte como de mis rutinas, como de conectarme conmigo misma. Salgo sola a montar bicicleta, como hoy que salí 5 horas a montar bicicleta sola, me pongo mi musiquita. O también digo, pucha, quiero irme a dar un regalito y voy y me compro mi ropa acá en Bogotá. Entonces creo que de pronto no fui la más juiciosa ni la más destacada, pero sí fue una persona constante. Y sabes que hace poquito le estaba diciendo a un amigo de la bici que yo quiero como que la constancia y la disciplina sean mis mejores aliados para rendir mejor en la bicicleta, porque te confieso, si doy la última siempre que llega, porque me da muy duro subir las lomas, pero
Ay,
yo
yo
creo
sí.
que cuando uno es constante y constante y constante, pues va viendo como los frutos y finalmente creo que he sido constante con mis gustos y mis pasiones y con conectarme con Daniela y con lo que Daniela quiere.
Sí, Dani, totalmente de acuerdo contigo en eso de la constancia y también decirte que tú eres como una persona que rompe con ese mito, el cual dice, no, pues si tú dedicas a una cosa, solo puedes ser buena en una cosa, solo te puedes interesar por una sola función, por un solo área. Y tú no, tú eres súper multifacética y como que pues te las ingenias para que te salgan bien las cosas, aun cuando son, podríamos decir que diferentes, porque hay personas que dicen, no, yo nada más soy académica, o ya nada más soy política, no tengo nada que ver con el deporte, o yo a mí eso de la moda, o el cómo lucir, mejor contrato a alguien que me asesore, porque ahí me va muy mal, yo no tengo cabeza para eso. Pero Daniela Maturana tiene cabeza para muchas cosas, eso es. Bueno, algo muy, muy chévere, Dani. Y a pesar que nos has dicho que eras como súper quieta o que eras bastante quieta, ¿tú tienes alguna travesura por ahí, alguna travesura de la cual te acuerdes y nos quieras compartir hoy? ¿Algo que tu mamá dijo, ay, puse el grito en el cielo o algo así?
Pues pucha, estoy tratando como de acordarme, solo sé que cuando estaba chiquita estábamos una vez en la finca con muchos amigos de mi papá, de mi mamá, con la familia. Yo no me acuerdo por qué mi mamá me pegó un regaño, pero de verdad mi mamá tenía un temperamento muy fuerte. Y yo me acuerdo que le dije, pégueme a ver si es capaz, como
Wow.
desafiándola. Y literal mi mamá, pues sí, no dudó y no lo recomiendo. Creo en las crianzas amorosas y positivas, pero pues obviamente mi mamá venía de otras historias y demás. Y obviamente pues el regaño y la gritada fue terrible, pero pues nunca me escapé del colegio, no me escapé de la casa. Sí, me acuerdo también una vez que había una fiesta que todos mis compañeros iban a ir a ver alumbrados en Medellín, pues que eso es como la tradición en diciembre, ir a ver los alumbrados. Iban a ir todos en un volco. Y mi mamá no me dejó y me dijo, no va, no va y no va. Y recuerdo que mis compañeros pues sabían que yo lloraba, eso sí me acuerdo, era súper llorona. Y no he cambiado, yo creo, pero llorona, 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 lloro mucho, todavía lo hago. Y recuerdo que mis compañeros llegaron a mi urbanización a gritarme que no me aburriera y pues ya mi mamá me dejó salir, pero no me dejó salir. Me dijo, vaya, salúdelos a todos desde ahí afuerita, en la puertica, y que ellos sigan su camino, pero usted no sale ni a bala. Y ya yo sí te puedo decir que si bien eso fue mi niñez y mi adolescencia, en mi juventud yo sí me la disfruté toda. Parrandeaba, llegaba a las 5 de la mañana, amiguera en las discotecas, tomaba aguardiente, o sea, creo que he quemado todas las etapas como de la niña exploradora que juega todos los deportes, de la adolescente que explora como sus pasiones, hasta la joven que sale de fiesta y creo que, y que pude balancear como esa salida de fiesta con la universidad, porque como te decía, jamás perdí un semestre, jamás perdí una materia, logré graduarme de mi universidad, luego hice la especialización en la universidad, lo último sí me empeliculé, dije, quiere que el promedio me quede por encima de 4, no sé por qué, porque después a uno no le piden ese promedio para ninguna cosa. Cosa, pero
Okay,
era
es
como una
cierto.
meta propia de uno contra uno. Y te lo juro que me fui a todas las fincas posible, a todas las discotecas de Medellín posible, con todos los amigos, fiesta vallenata, fiesta de reggaetón, fiesta electrónica. Y en eso, pues mi mamá a lo último sí terminó siendo más flexible, solo que era como Dani, no vas a llegar tan tarde, mi mamá no se dormía hasta que yo no llegara. Y ya, pero pues así que yo te diga como, pues pucha, me escapé del colegio o no fui a algo, no, nada así
No.
como extraordinario, pero sí la disfruté mucho, sobre todo mi juventud, la verdad, pasé tan bueno, de los 18 a los 30 por ahí, disfruté tanto, me pegué unas fiestas espectaculares, las disfruté mucho, me encantó mi esa como adultez joven.
Súper genial, no, o sea, la gozaste con toda, con toda, con toda. Dani,
Con todas, sí.
y eso que tú dices, bueno, primero, yo también soy llorona. ¿Tú eres de las que pone el playlist para llorar o pone la película para llorar?
Pongo playlist para llorar, ¿sabes qué hago? ¿Qué me pasa? Mi mamá, bueno, mi mamá se murió hace 6, bueno, va a justar 7 años de cáncer. Y pues después de la muerte de mi mamá, mi tía y mi abuela, pues hacíamos las novenas en la casa. Y mi tía es muy cristiana. Y mi tía empezó a poner mucho música cristiana. Y la música cristiana tiene una letra divina y cuando yo como que quiero conectarme con mi mamá, tengo mi playlist de esas canciones que me acuerdan tanto como esa fase, porque uno, yo no sé si, bueno, uno lo hará por, no sé, por un montón de motivos. No creo que uno sea masoquista, pero uno busca las fotos, busca la música y pues a mí la muerte de mi mamá todavía me sigue pareciendo como si fuera mentira, y igual fue un proceso duro, un cáncer que se la llevó en 2 meses, yo estaba en plena
Dios.
campaña al Concejo de Medellín, entonces yo dormía con ella en la noche y madrugaba el otro día, mi hermano Daniel y yo nos turnábamos la cuidada de ella, fue un cáncer de páncreas y de hígado que son supremamente agresivos, le hicieron una quimio que le dio una bacteria y casi se muere, la dejó calva de una. Fue
Dios.
un cáncer duro, pero también fue muy bonito porque finalmente mi mamá se murió en la casa, nos abrazamos, ella me pidió que yo cuidara a mi hermano, que mi hermano me cuidara a mí, se despidió de todos mis tíos, de mi papá, pues mis papás eran separados, pero igual había ese amor y ese cariño, se despidió de mi abuelita, la mamá de ella, de mi tía, bueno, fue un proceso muy bonito porque pudimos decir como ella se fue como tranquila y nos dimos como el último abrazo y el beso y estuvimos ahí, mejor dicho, hasta el último suspiro porque así fue, siendo las 9:20 del martes 29 de septiembre del 2015, yo tenía que darle unas goticas a ella para el dolor. Y yo le dije, ay Daniel, se me olvidaron las gotas. Y Daniel, mi hermano, me dijo, Daniela, la mamá se acaba de morir. Y yo me volteé porque yo estaba buscando las gotas y estábamos mi hermano, mi prima Natasha, mi tía Flor y mi abuela Florentina y yo en el cuarto y mi mamá daba como un último respiro y mi hermano dice que a ella se le erizó la piel Y ahí ya pues yo voy y le aviso a mi tío que es anestesiólogo, que pues mi mamá se había muerto para que nos ayudara qué hacer y pues fue un momento como duro, pero lo vivimos en familia y estuvimos ahí hasta el final y hasta se murió sonriendo. Entonces, esa noche y porque me acuerdo perfectamente todo lo que pasó el fin de semana del día, pues todo el fin de semana de ese martes 29 de septiembre, me acuerdo perfectamente, el martes 29 de septiembre, sé que solo comí un brownie con helado en todo el día, se fue mi comida, porque dije, no quiero nada más, y mi tío Alcahueta me dijo, venga, vamos a comer un helado, y fue lo único que me entró, hasta yo la maquillé antes de morir, o sea, fue un tema muy, muy, muy espiritual, muy bonito, porque estuvimos acompañadas como de unos guías y tuve la fortuna de tener una compañía de alguien que sabía experto en muertes. Entonces, sí utilizo esa playlist y hay veces me saca mis lágrimas como recordando a mi mamá y cuando veo las fotos de ella, recuerdo la niñez, acá incluso hablando contigo, como que se me corta un poquito la voz porque en últimas pueden pasar 6 años, 2 años, 1 año, 1 mes, y las personas que estén oyendo que lo hayan vivido con papá, mamá o con alguien muy especial, eso sabe que el dolor jamás se va, jamás se
Nunca.
va, sino que uno aprende a vivir con él.
Exactamente, Daniela. Pues créeme que te entiendo pues muchísimo. Pues también perdí una persona que quería mucho y sí es cierto. O sea, el dolor nunca se va. Uno aprende a vivir con eso, a andar con ello, pero como que, no sé, como que para ti, tal y como lo dijiste, o sea, nunca terminas de creer como que eso realmente pasó, porque para ti esa persona sigue muy viva en todos tus recuerdos, muy vivas en muchas situaciones por las que pasas,
Incluso
nunca
como
deja de
que uno lo
estar.
siente que lo acompañan a uno en cosas, sí, mandan señales, es muy extraño.
Sí, es y espiritual. Y la verdad es que, bueno, esto que dices del playlist, no, exactamente, estoy muy de acuerdo contigo, no es que seamos masoquistas, sino que si nos estamos sintiendo triste, hay que realmente darnos el espacio y vivir esa tristeza, desahogarnos. Y si necesitamos el playlist o la película, yo soy de las que pongo el playlist, la película, o me meto al cuarto, busco el espacio, porque quiero vivir ese momento y no cohibirme de ello. O sea, creo que es lo que deberíamos de hacer en ese caso, porque estar reprimiendo la tristeza no es que resulte ser muy saludable al
De
final.
acuerdo, hay que gestionar las emociones y todas las herramientas que uno tenga para pues porque en últimas estamos hoy en una crisis incluso de salud pública, que es el tema de la ansiedad, la depresión, entonces está bien, como tú decías, sentirse triste, está bien sentirse mal. ¿Qué tiene que hacer uno? Buscar ayuda, ¿cierto? Y hay veces las ayudas uno las puede gestionar uno mismo, como tú decías, ver una película, escuchar música, ponerse a bailar, llorar si quieres llorar, incluso ya en un momento es que uno diga, pucha, no puedo más, busqué una terapeuta angelical que sirve, alguien experto en yoga, en reiki, una psiquiatra, un psicólogo, lo que quieran, pero creo que esa invitación que tú haces es súper valiosa porque muchas veces dejamos que las emociones como que tomen el control de nuestra vida, ¿cierto? Y
Sí,
tenemos
no.
que buscar esas herramientas para que pues nos sintamos mujeres y esto que es para un espacio para mujeres y prietas, perdón, como más fortalecidas y más empoderadas, es importante cuidar la salud mental. Incluso hay una cuenta que yo sigo en Instagram que se la recomiendo un montón, que se llama Wida Urban, que es hecha por personas negras, entonces me gusta aún más. Y es un emprendimiento de personas negras y hablan 100% todo el tiempo de salud mental y tienen unas playlists en Spotify espectaculares. Entonces es importante y es necesario priorizar la salud mental.
Muy, muy importante. Y prietas, tranquilas, que si no entendieron el nombre, que si no se lo grabaron, yo se los voy a dejar en el pie de foto, en el pie de videos y en las historias de Instagram y también en Twitter, para que podamos buscarlo, porque la verdad es que esto sí es esencial, fundamental en nuestra vida como mujeres, como personas. Dani, y ya tú nos has contado un poco, sin embargo, me gustaría saber un poquito más, ¿cómo influye tu familia en ti?
Yo creo que soy un mix de lo que era mi papá o de lo que es mi papá. y de lo que fue mi mamá, o sea, incluso de lo que fue mi mamá y de lo que mi mamá no fue. Eso es súper importante porque al yo autorreconocerme como una mujer afrofeminista y feminista, que incluso esa era una de las preguntas que tú me tenías, como cuando me conecté con el feminismo, eso fue más o
Sí.
menos en el 2017, que empecé a ver más de cifras, de realidades, estando en mi trabajo como concejal de Medellín, conociendo víctimas de explotación sexual, de violencia sexual, las desigualdades de las mujeres, pues como ya con cifras y datos y realidad del mapa, pues de Medellín, yo decía, pucha, ¿qué es esto? Y empecé, hice un diplomado de género y eso fue como si me hubieran abierto una puerta gigante, hermosa, espectacular, que uno dice, pucha, me conecté con una causa y una lucha. Y al mismo tiempo, yo creo que un poquito más atrás, cuando yo hago mi transición, cuando me dejo de alisar, es cuando me empiezo a dejar mi afro y me empiezo a conectar. Bueno, en realidad eso fue en el 2015, incluso cerca de la muerte de mi mamá, me empiezo a conectar mucho como con mis raíces, cuando digo, ya no me quiero alisar, quiero dejar el afro y empiezo a entender qué es el afro, empiezo a usar, y eso también lo digo y Lía lo sabe, empiezo a usar las faldas de Lía Samantha y para mí ella fue un símbolo porque yo me la encontré en un salón de belleza acá en Bogotá un día que vine a trabajar en mi trabajo que yo tenía en el buró y estaba, pues salí súper temprano de todas mis citas y tenía tiempo antes de irme para el aeropuerto y entré al showroom de Lía y yo le decía, yo me quiero dejar el pelo afro como tú y quiero usar ropa como tú y turbantes y ella me decía, lo único que tienes que hacer es conectarte con tus raíces y con tu esencia. Eso fue en el
Qué hermoso y
2015.
poderoso.
Fue espectacular y ella también es una de mis mentoras, así como lo fue o lo es todavía porque es mi mentora hoy en día también, Paula Moreno, la ex ministra de
Yo la adoro.
Cultura, son referentes para mí y ellas dos fueron muy importantes y como te digo, siguen siendo muy importantes porque con Lía también me sigo viendo y nos seguimos hablando. En todo eso, pues como que esa conexión un poco, como te decía, con la historia de mi mamá y con la mujer, con el rol materno o femenino en mi casa, pues también me di cuenta que mi mamá, si bien decidió ser ama de casa, no era su sueño. Ella renunció a su universidad, entonces también como que pude ver en lo que mi mamá no fue y como en sus fracasos, por decirlo así, o en sus huepucha, como esas cosas que ella decía, yo quería estudiar y quería terminar, pero me dediqué al hogar y nunca me cumplí a mí misma, entonces como que tengo su espejo para decir, o sea, quiero algún día tener familia y demás, pero no voy a renunciar a mí misma. Eso para mí es muy importante. Y con mi papá, pues obviamente mi papá creo que ha sido un líder espectacular y tremendo del fútbol colombiano y logró unir al país en medio de la época más dura que fue los 80s y los 90 en el narcotráfico, donde teníamos una bomba pues cada semana en Medellín, violencias, muertos, la ciudad más violenta del mundo y él pues dirigiendo Atlético Nacional, ganando esa primera Copa Libertadores, luego llevando a Colombia al Mundial del 90, del 94, y con todos los errores y aciertos que haya tenido, pues en últimas mi papá empezó a hablar o a poner la voz del país, a poner la imagen del país en otro nivel. Y yo sí creo que en Colombia dejaron de hablar de narcotráfico para hablar de Freddy Rincón, del Pibe, Reneguita, de Faustino, entre otros, ¿cierto? El Chonto Herrera, que fueron como esos pelados que nos dieron tanta gloria, a pesar, por ejemplo, también que tuvimos ese infortunio y ese desastre tan triste con Andrés Escobar en el Mundial de 94, después que
Sí.
llegan a Medellín y que es asesinado. Pero a pesar de todo eso, creo que haber unido a un país a través de la camiseta de la Selección Colombia y de que éramos un país que teníamos otras cosas importantes que mostrar, eso para mí fue una referencia y por eso creo tanto en el poder transformador del deporte y creo que tiene todo el sentido que hoy sea viceministra del deporte, que haya estudiado ciencias políticas para algún día llevar lo que yo vi en el deporte a otros lugares.
Claro que sí, sabes que no había caído en cuenta de eso, o sea, no es una casualidad. Creo que sí hay como un recorrido, una herencia allí y que vienes tomando del contexto desde tu niñez, que de pronto, sin saberlo, hoy te lleva a ser la viceministra del deporte. Claro que sí, o sea, no puede ser simplemente una casualidad, pasó y ya, porque aquí hay unas pasiones, hay un pasado y hay una convicción. Que sin duda alguna, digamos, soporta todo esto. Yo sé que siempre lo digo en cada episodio, y es que yo me identifico muchísimo con las mujeres a las que he entrevistado hasta el momento, porque siento que en alguna parte de la historia coincidimos. Así como tú has tenido mentoras y mentores en el transcurso de tu vida, tanto para decidir como que a qué profesión dedicarte, para inclinarte por X o Y área en el colegio. Y también en esto de la identidad, pues como que yo también tengo mis mentoras y la verdad es que esto es algo muy poderoso porque creo que a muchas personas en algún momento o muchas personas tendrían una vida diferente en el caso de que tuvieran la oportunidad de mirar a alguien como referente, alguien que les demuestre que eso que están pensando no es tan loco, que eso que están pensando no es imposible y que cuentan con todas las habilidades, con todas las características, con todas las competencias para hacerlo. Porque a veces nos parece como que, o sea, no, ¿cómo voy a salir yo con el pelo así? O no, ¿cómo me voy a poner yo una falda tan colorida, por ejemplo? O ¿qué va a hacer una mujer negra? ¿O cómo va a llegar una mujer negra a los espacios de representación política de este país? Pero cuando tú te encuentras con mujeres como Lía y como Paula, que a ninguna de las dos las conozco, pero son mujeres referentes para Francis Tejedor personalmente, la historia cambia o tu concepción cambia y dices, claro que es posible, o sea, allá están mis
Claro.
hermanas y yo también voy por ellos, o sea, yo también puedo hacerlo. La verdad es que eso a mí siempre me ha parecido algo muy, muy poderoso y me encanta que lo hayas destacado acá porque la representación importa e influye, impacta la vida y transforma vidas.
De
Entonces,
acuerdo, 100%. Incluso mira que Lía es una líder en temas de historia, ¿cierto? Y de conectarnos con las raíces a través de la moda. Y Paula es desde la política. Entonces ahí
sí.
están como también mis pasiones y uno busca esos referentes. Y yo creo que sí es importante esas personas que son como las primeras y ojalá no sean las últimas. Yo creo que, no sé si, incluso me estaba hace poquito preguntándome si quiero hablar de las primeras o más bien de pioneras, y creo que ellas han sido mujeres pioneras que han abierto el camino, y no solo están ellas, sino que también están pues Ilia Calderón, Mabel Lara, Edna Liliana
Sí.
Valencia, Goyo, que creo que son esas mujeres que nos dicen a un montón de mujeres negras del país, sí se puede y hay que hacerlo y la verdad motivan mucho.
Sí, totalmente de acuerdo. Y también me acojo con ese término, pioneras. Muy, muy de acuerdo con ello. Dani, y por acá tengo una pregunta así. Tú que has sido una mujer así tan activa socialmente y que has estado participando en diferentes espacios, te pregunto, ¿en algún momento has sido víctima de discriminación, de algún tipo de discriminación? Y pues si es así, nos cuentas cuál, porfa.
Sí, o sea, a pesar de que te conté como toda esta maravilla de Daniela cuando era chiquita, el trauma, por ejemplo, viviendo con mi pelo desde los 7 años fue absurdo. Para mí hay un hito y es uno, estando en Cali, fui a un cumpleaños y yo creo que le decía a mi mamá, mami, yo me quiero ir con el pelo suelto, y mamá, Dani, no te vas a ir con el pelo suelto, mi mamá tan linda como cuidándome porque sabía que las burlas iban a ser terribles y mi mamá me dijo, listo, váyase pues así porque usted está muy insistente. Y me fui para el cumpleaños. Te cuento que duré 5 minutos en ese cumpleaños porque empezaron a reírse de mí, a decirme que en pelibombril, que me había pasado en ese pelo. Y llegué llorando y mi mamá me dijo, Dani, si ve, yo le dije
Ay,
que no se fuera
Dios.
así para. Entonces ahí yo creo que empezó como mi amor, relación de amor y odio con el pelo. Cierto, porque yo sabía que era chévere y que el afro era bacano, pero pues en ese momento la sociedad te decía no, 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 no. Y en los medios de comunicación solo era liso y sedoso. Entonces creo que eso para mí fue importante. También ya estando joven en la adolescencia, en plan paseo con las amigas, recuerdo que una compañera incluso a mí se me había olvidado y ella fue la que me lo recordó. Me dijo que si por ahí me entraba el agua, que era ese pelo, no me gustaba ponerme al sol porque yo decía que no me quería volver más negra, entonces no me quería quemar más, y creo que todos esos comentarios hicieron que uno crezca no sintiéndose cómodo ni con su pelo, que es natural, que así lo hace, o sea, que es normal al que es tipo 1A, pues cada uno es natural, ¿cierto? Y tiene su esencia y su identidad. Y no sintiéndome cómoda en mi propia piel. Eso creo que fue súper frustrante y creo que ya haber hecho la transición, conectarse un poco más con la historia del racismo, del antirracismo, de la lucha feminista, de la lucha feminista, hace que uno como que se reconcilie y se pueda sanar esos momentos. Entonces creo que sí marcaron incluso un poco mi personalidad porque crecí sintiéndome como fea, ¿sí me entiendes? O sea, como que no me creía muy importante, era la única mujer negra en el colegio. Entonces yo decía, jamás voy a conseguir un novio porque los hombres no se van a fijar en mí, porque pues estaba rodeada de hombres mestizos y además siempre he tenido relaciones con mestizas, eso es importante decirlo, pero siempre era como que me van a rechazar. Y creo que la autoestima para las mujeres negras y lo que estábamos hablando del tema de salud mental, hay que trabajarlo aún más porque fuimos toda la vida víctimas de discriminación y de comentarios malucos que hacen que uno no se sienta cómodo con uno mismo. Y hay que trabajarlo y muchas veces uno no entiende que el problema no es uno, sino la sociedad. Eso es importante y ya en espacios como ya de toma de decisiones, estando en el Consejo de Medellín o incluso pues en los últimos meses, obviamente sí creo que a la gente le da mucha dificultad que haya mujeres tomando decisión. Entonces muchas veces no lo dicen de frente, pero ponen más obstáculos, ponen problemas, no responden. En algún momento yo sentí que me la montaron horrible en Medellín y me decían la concejal fashion como para poder como deslegitimar mi postura
Claro.
y mi intelecto, ¿cierto? Incluso acá me acuerdo un montón de Chimamanda, porque Chimamanda dice, la escritora nigeriana, que uno puede vestirse bonito, le puede gustar la moda, puede maquillarse, eso no significa que uno sea bruto, ¿cierto? O que sea menos inteligente. Entonces, pero eso es lo que siempre han querido hacer con los hombres, con las mujeres, en que uno no puede ser todo a la vez, como lo hablábamos al principio. Entonces sí recuerdo mucho que en estos periodistas me decían pues la concejal fashion, porque como para tratar de descalificar lo que yo hacía en el Consejo de Medellín, y eso pues me pareció terrible. O en algún momento me dijeron que yo no representaba Antioquia porque mi papá era chocoano y yo era una mujer negra. O algún momento también me dijeron que yo no represento a los afro porque mi mamá es mestiza y que porque yo no tenía esa conciencia racial o de pertenencia étnica, obviamente porque crecí en una pareja birracial y tengo pa mitad de fa familia mestiza y mitad de familia afro, y uno ya entiende que obviamente si nos devolviéramos a Estados Unidos en la época de la segregación, pues en última yo me tendría que ir atrás en la parte del bus, pero no todos crecemos con el privilegio de poder ser muy conscientes de sus raíces. Yo así tuviera mi familia chocoana y bailara bunde todos los diciembre y comiera pescado y patacón con queso, pues tenía otra familia paisa y también me sentía parte de esa familia paisa, pero entiendo pues que hoy soy una mujer negra y que obviamente tengo raíces antioqueñas, soy afroantioqueña, entonces puedo representar ambos y que también en Antioquia y en Medellín hay afroantioqueños que hacen parte de la historia y de la construcción social, identitaria, política y cultural de ese departamento. Entonces siento que en algún momento me pusieron como a pelear con eso, como entonces no puede ser de esta familia y no puede ser de la otra y no puede ser de esta raíces, porque en últimas, como si estuviera prohibido, y creo que no, ¿cierto? Y lo hemos hablado desde el principio, es que uno puede tener muchas identidades, muchas raíces, y con base en eso construir su esencia y su ser, ¿cierto? Y creo que uno nunca para de construir su identidad.
En
Y
este caso,
hay
¿sí?
algo importante que quiero aclarar porque creo que en algún momento cometí el error, y es, mira, eso hace parte del aprendizaje de decir que en últimas era un tema también de auto como reconocimiento. Yo creo que es importante uno saber quién es uno y conectarse con sus raíces y yo entender que yo vengo de África, ¿cierto? Y que mis raíces
Sí.
vienen de África y que hay otra parte de paisa ahí, ¿cierto? Pero también es importante decirlo que somos personas racializadas y que es la sociedad también las que nos empiezan como a encasillar. Entonces, si bien es importante como esa conexión, después no quiero que vayan a decir que Daniela está diciendo lo que dijo un influencer por ahí, que cualquier persona se puede autorreconocer como afrodescendiente y no,
No, no,
porque en
no, no, no,
últimas
no, no.
la sociedad te encaja, la sociedad te rechaza, la sociedad te señala por tu color de piel y en últimas tienes oportunidades determinadas por tu color de piel y encajas en lugares por tu color de piel. Entonces, obviamente yo me autorreconozco y creo que eso es importante uno saber, bueno, soy afrocolombiano por esto y esto y esto, pero también la sociedad te lo dice y te lo encaja y te lo reitera. Entonces creo que es importante tener como la postura de los dos, y si quería hacer la aclaración, porque en algún momento sí lo dije y creo que cometí el error, y creo que es importante decir, bueno, pucha, y me acuerdo que una mujer afrofeminista, Cher Herrera, me dijo, Daniela, te estás equivocando, y hoy veo los comentarios y digo, pucha, sí, me equivoqué, yo creo. Sí, yo creo que también no basta, porque también es como es una discusión profunda, no basta con tener la piel negra y el afro para uno sentirse conectado con las raíces. Creo que hace parte de esa búsqueda de la identidad, de estudiar, de conectar, de decir de dónde viene mi familia, de dónde son, y no todo el mundo llega a eso. Hay personas afro que no se han querido conectar con eso, entonces creo que es un trabajo de introspección y de identidad propio, pero también tenemos que ser realistas, es que la sociedad te encaja según tu color de piel, y más en Colombia.
Sí,
Entonces,
Dani.
ese señalamiento, por decirlo así, te da o te quita oportunidades.
Y muchas gracias por hacer esa aclaración, porque no me imagino que las personas, no me imagino a las personas entendiendo que acá la Prieta, Dani y Daniela Maturana y Francis dijeron algo parecido, similar a lo que dijo este personaje en esa entrevista que yo, no, 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 por favor. Hasta allá no, hasta allá no. Y
Hasta
sí,
allá no llegamos.
no, hasta allá no, hasta allá no. Digamos ya, yo creo que ambas hemos podido avanzar y como desarrollar nuestro conocimiento, nuestra percepción respecto al tema, como para tener una definición o un concepto ahorita totalmente diferente al de este personaje. Claro que sí. Dani, tú mencionaste que estabas y has mencionado varias veces que estuviste en el Consejo de Medellín y además de ello, ahorita eres viceministra del deporte. ¿Cómo llega Daniela a la política? ¿Cómo se da eso?
Pues ya hablamos un poquito de lo que fue la experiencia en el colegio. Creo que esa profesora marcó ese paso y ese camino. Y luego está el trabajo que hice en el programa de paz y reconciliación, estando pues teniendo 17 años, y luego estudié ciencias políticas y luego hice una especialización. Y obviamente, como todo politólogo, somos gomosos en época electoral. Entonces tuve la oportunidad de estar en diversas campañas apoyando como voluntaria a la Asamblea de Antioquia, al Consejo de Medellín. En una de ellas yo ya estaba desempleada, pero había montado empresa. Y estaba acompañando a un amigo que se estaba lanzando por segunda vez al Consejo de Medellín. Ganamos dos curules a las juntas de administradoras locales, perdimos esa elección al Consejo de Medellín, y yo me dije a mí misma, dentro de 4 años yo quiero ser la candidata, no quiero estar apoyando, quiero ser la que lidere el tema. Y después de eso, pues yo conseguí finalmente trabajo en el Buró de Medellín, un trabajo espectacular por más de 3 años promocionando a Medellín ante el mundo. Y captando eventos deportivos y eventos gubernamentales para la ciudad, y académicos también, y algunos médicos. Pero dije, pues yo quiero hacer algo más por Medellín, quiero ir a un espacio donde hablen de diferentes temas, de deporte, de cultura, de turismo. Y dije, ay, ¿verdad que yo había dicho hace 4 años que quería lanzarme al Consejo de Medellín? Y tomo la decisión de renunciar a ese trabajo, de lanzarme por firmas, independiente. Y gané en una campaña muy atípica por firmas, porque fue una campaña larga donde hay que recoger firmas 3 meses, luego hacer campaña otros 3 meses. En esas, pues mi mamá se enferma y se muere en plena campaña, un mes antes de las elecciones. Todavía como que digo, ¿cómo lo hice? No entiendo muy bien, porque como te digo, siempre cuidé a mi mamá con mi hermano, no la dejamos sola. Me hubiera gustado ver pronto, si tú me dices que te hubiera gustado estar un poquito más con la mamá y no darle tanto peso a la campaña. Sí, pero seguramente no sé si hubiera ganado. Bueno, no sé, porque bueno, uno no pensar en el debería o devolvamos el tiempo, pues no es posible, pero obviamente sí vienen cuestionamientos y uno se hace críticas a uno mismo. Y finalmente gano, y tuve pues la fortuna de ser la presidente del consejo el primer año, entender ahí como todo ese descubrimiento del rol de la mujer en la política en Antioquia. Era la tercera mujer en llegar al Consejo de Medellín, a ser presidenta del Consejo de Medellín en más de 70 años de historia, imagínate, y la primera mujer negra con afro y con tatuajes, bien disruptiva. Entonces creo que
Otra
eso
pionera,
también,
¿no?
eso me ayudó un poquitico a entender y a conectarme más con lo que te decía, con el afrofeminismo, el qué es ser una mujer negra y qué es ser mujer también. en esa conversación, en estos espacios de poder, y ahí empiezan como mis pinitos. En el último año digo, no me voy a lanzar, ya tuve esta experiencia suficiente y cometo el error porque la intuición me decía que no lo lanzara, pero el ego me dijo, ah, hacelo vos, porque es que si tú te vas, entonces no va a haber otra mujer negra que venga acá a hablar de estos temas, de antirracismo, de la importancia de la etnoeducación, del deporte, porque la mayoría de mis proyectos estuvieron muy enfocados en temas de deporte. Mira que también eso, toda esa experiencia hoy la traigo como a mi trabajo presente. Y dije, no, ¿quién más va a estar si yo no estoy? Entonces vuelvo y me lanzo al consejo y pierdo. Está la segunda lección y yo digo, juepucha, ¿cómo pierdo? Saco otros 4.000 y pico de votos, pero pues no nos alcanzó la curul, fue una tusa, no te imaginas, una lloradera, por ahí una semana seguida,
Uy.
y no entendía el por qué, no entendía, yo sentía que la gente no le había gustado mi trabajo, que no lo conocían, que hice mal la campaña, o sea, todo lo malo. Pero después dije, bueno, ya pasó esto, duré 7 meses sin trabajo, empezó la pandemia y yo decía, bueno, ¿de qué voy a vivir? Y empecé a dar conferencias de gestión de la diversidad en las empresas y eso me ayudó un montón para vivir. Estaba como en temas de redes sociales también súper activa, haciendo muchos lives y en ese momento estuvo también como todo el tema del activismo antirracista, entonces me moví mucho ahí. Y me empezaron a llamar empresas para que hablara de eso, de género y diversidad y de gestión de la diversidad, que es algo que acá en Colombia todavía no se habla mucho, pero en Europa y en Estados Unidos sí, ya las empresas incluso tienen sus oficinas de diversity management o gestión de la diversidad. Entonces yo empecé a estudiar mucho eso y me pareció una nota. Pero después decía, yo no puedo vivir de conferencias, yo necesito un trabajo. Entonces yo decía, ¿será que monto una consultora y me voy por empresas a decidir por qué es importante tener mujeres, por qué es importante tener personas afrodescendientes, indígenas, de diferentes contextos en sus empresas, porque da réditos en materia de innovación, en materia de creatividad, incluso en las ventas, está comprobado, hay estudios de McKinsey donde lo demuestran, si le apuestan a la diversidad. Pero después dije, no, yo quiero seguir trabajando en Colombia por la poli, pues por lo público, y ya decía, quiero un trabajo que me permita viajar por todo el país, conocer otras realidades, salir más allá de Medellín, de Antioquia. Y así llegó el ICBF y me invitaron a ser subdirectora de gestión técnica para la adolescencia y la juventud. Y ahí estuve un añito larguito, una experiencia increíble. En ese trabajo tuve que liderar y coordinar el Pacto Colombia con las Juventudes que se dio en el marco del paro del año pasado y fue como el espacio que el gobierno nacional abrió con los jóvenes para crear ideas y que salieran proyectos y que los jóvenes incidieran y se sentaran con ministros, viceministros a decir, bueno, ¿qué hay? ¿Qué proyectos? ¿Qué programas? ¿Qué tenemos que mejorar? Se actualizó el COMPES de Juventud y fue un proceso muy bonito que tuve la oportunidad de coordinar. Y ahí mi actual jefe pues me vio en acción y dijo, me voy a robar a Daniela para el Ministerio del Deporte. Y ahí me hace la invitación para estar como viceministra del Deporte. Entonces, mira, ha sido un trabajo, un camino recorrido súper bonito y un trabajo súper bonito porque todo me lo he gozado, le he dado alma, corazón y yo vivo 24/7 por mi trabajo. Afortunadamente lo puedo hacer porque pues no soy mamá, no estoy casada, no tengo hijos, solo tengo a Carmelito el gato, que los gatos son bien independientes, entonces en este momento de mi vida estoy dándole toda la prioridad a mi salud física, mental y a mi trabajo y al deporte, que es básicamente lo que me apasiona hoy en día.
Y se nota, Daniela. Y tú nos has comentado estos momentos que han sido bastante fuertes en tu vida, pero no nos has dicho cómo has hecho para levantarte allí, cómo has hecho para superar estos momentos de gran dificultad.
Buscando ayuda, yo no tengo pena en marcarle a Lili, que es mi terapeuta de Los Ángeles, buscar psicólogas, astrólogas, psiquiatras, todo, busco de todo, de verdad. He ido a cuán psicólogo, bueno, psiquiatra no he llegado porque pues no me he tenido que medicar y quisiera no medicarme. Los que lo tengan que hacer, pues hay gente que los acompaña en ese proceso. Pero sí, en el momento que yo siento que estoy tocando fondo, que me siento deprimida, Por ejemplo, en el 2020, que estaba sin trabajo, sin saber muy bien qué hacer, decía, juepucha, perdí las elecciones, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Adopté a Carmelo y ha sido una compañía súper bonita, y creo que eso se llama terapia asistida. También los animales vienen y te acompañan y transforman esas energías. Acá está al lado mío, acostado encima. Entonces, sí, la verdad es que busco ayuda. Uno debería ser más constante con eso, porque yo en realidad busco ayuda cuando siento que ¡pum! Voy para abajo, pero pues afortunadamente lo que hago hoy en día es deporte. Cuando siento como frustración y rabia y cosas así, me monto en la bicicleta o hago ejercicio acá en mi casa, y el deporte me ayuda un montón y como que me hace sentir, bueno, me hace sentir, no, lo que hago con el deporte es regalarme 2 horas de mí para mí, ¿cierto? Y de sacar rabias y de sacar frustraciones y de concentrarme en mí. Y creo que eso ha sido importante. Entonces, pero como te digo, de verdad, ha estado Lili, ha estado Fiti, ha estado de verdad un montón de personas, Andrea la astróloga, de todo, que yo digo, bueno, estoy como estresada, no sé para dónde coger, qué voy a hacer, qué decisión tomo y busco ayuda.
Muy importante que menciones esto porque, no sé, dentro de mi círculo de amigas, dentro de las personas que conozco, en diferentes conversaciones, ya hemos tocado esos temas, como que, bueno, si sí, pasamos por este tipo de situaciones, pero ¿qué podemos hacer? Y una normalmente, o quienes se conocen, dicen, bueno, ya yo sé que tengo que internarme a escuchar música durante todo un día, o mejor es tomar una maratón de películas, o me voy a hacer deporte, pero hay un momento en el que ya esas en el que ya esas acciones que tomamos o esa autoasistencia no es suficiente y requiere, claro que sí, requiere de una ayuda profesional. Entonces, aprovecho que Dani nos ha contado eso para decir que eso es totalmente normal, que es algo que necesitamos como personas y que por el contrario a lo que muchas personas creen, viene a sumarnos a nuestra vida, o sea, viene a sumar, viene a generar cambios positivos y que es totalmente aceptable que lo hagamos. No, no nos debemos de descalificar o pensarnos que estamos como locas o que porque yo estoy haciendo esto, no, es algo totalmente normal y que merece que lo hagamos por nuestras personas, para seguir creciendo, para avanzar, para salir de esos momentos tan difíciles por lo que muchas y muchos pasamos en diferentes ocasiones. Y ahorita voy a la, yo creo que ya más o menos las últimas preguntitas, Dani, porque hemos hablado bastante, pero es súper, súper genial porque entonces la cosa está bastante nutrida y has dicho un montón de cosas que yo sé que a las prietas que nos escuchen les va a encantar y van a aprender mucho, muchísimo sobre tu historia de vida. Dani, ¿tú cómo haces para verte diva, estar regia, hacer deporte, mantenerte activa en redes sociales y además de eso, responder ante tu trabajo?
Me toca madrugar para hacer deporte, sí o sí, me tengo que levantar a las 4:30. Incluso el nombre del club de bici, pues de mi equipo con el que estoy saliendo, se llama 4:30 precisamente porque hasta ahora empieza como la disciplina de todo, ¿cierto? Nos levantamos, nos organizamos, ya sea para hacer ejercicio acá en la casa o para salir a montar, porque la idea es que a las 5 de la mañana estemos montados en la bicicleta para poder llegar a la oficina 8:30, 9, 9:30 más tardar, y eso sí, yo llego 9:30, pero pues salgo 7, 8 de la noche.
Uy.
Y lo otro también es uno rodearse de un buen equipo, porque en últimas pues yo no puedo hacer todo mi trabajo sola, entonces tengo un equipo espectacular, así lo tuve en el Consejo de Medellín, que los amo y los quiero y se convirtieron en mi segunda familia. En el ICDF también tuve un equipo, casi siempre mis equipos han sido entre 10 y 12 personas, entonces pues esto también lo que yo he logrado a nivel profesional no ha sido Daniela Maturana, han sido personas que estuvieron conmigo, un trabajo en equipo. donde la hemos dado toda, ¿cierto? Alma, corazón y vida, y debo decirlo, en el Consejo de Medellín lo tuve, en el ICBF lo tuve, y hoy en día en el Ministerio lo tengo. Entonces, seguramente muchas personas de mi equipo me han ayudado a que las cosas en el trabajo fluyan. Eso sí, me gusta manejar mis redes sociales. Hay veces yo digo, no pongo tanto contenido de pronto de mi trabajo como quisiera, pero trato de hacerlo y trato de conectarme con la gente y que la gente sepa, porque la gente finalmente sabe quién le responde a uno y quién no. Uno sabe cuando le están hablando una cuenta a una persona que no lo maneja o cuando lo está hablando uno. Hay veces, pues, no te voy a decir, tengo un montón de mensajes de WhatsApp sin leer, pero trato como en la medida de lo posible, sí, hace volverlo muy personal y muy yo, sobre todo Twitter e Instagram. En Twitter tengo a alguien que me ayuda, que es Susi. En Instagram sí, 100% lo manejo yo, porque si ustedes ven mi Instagram, es muy Daniela Maturana de principio a
Sí,
fin, desde que me
total.
levanto, y pongo de todo, no solo pongo como Daniela en la oficina, Daniela en esta reunión, sino que pongo Daniela en bikers y top haciendo ejercicio, y es normal que haya una mujer haciendo ejercicio en esa ropa, porque esa es la ropa que uno se pone para hacer ejercicio, y montando bicicleta, y comparto cosas. Entonces trato un poco que mi esencia no se pierda por el cargo que uno tiene, porque eso es lo que hemos tratado, y creo que cuando uno lo hace así, como que deshumaniza al político y al que está en el sector público, y espero que nunca me vayan a deshumanizar, porque en últimas, pues detrás de esa mujer que lidera esas cosas, hay una persona que tiene familia, que tiene sentimientos y seguramente cometerá muchos errores que son susceptibles de críticas, pero pues seguiré siendo una persona y una mujer en aprendizaje, un aprendiz, como te dije al principio.
Así es, Dani. Y sí, o sea, una en tu Instagram puede ver la Daniela multifacética, la Daniela la deportista, Daniela la política, Daniela la amigable, sociable y todo eso. O sea, solo basta con mirar tu Instagram y una vez como que Daniela no se dedica a una sola cosa y no es como excluyente dentro de sus actividades. Y esa sí es la última preguntita, porque ya llevamos una hora. Dani, tú nos has regalado, o sea, muchas experiencias de vida y has ido haciendo anotaciones como que esto es importante, esto yo lo recomiendo, esto podría beneficiarnos, beneficiarles. Pero yo te pregunto si hay alguna cosita, algo en especial, una enseñanza de vida en especial que tú quieras compartir con las pietas que han escuchado y están escuchando tú. Digamos tu historia hoy.
Yo creo que va relacionado con lo que te decía de uno no dejar nunca de ser aprendiz, y sobre todo cuando uno es mujer y una mujer negra que está en espacios y que uno dice, bueno, rompimos el techo de cristal. Yo me he cuestionado mucho, mucho, mucho últimamente ese término, porque no basta con llegar y romper el techo de cristal, porque todos los días uno tiene que seguir construyendo, aprendiendo, confrontándose incluso, que no es un tema de luchar y pelear, sino de que la gente entienda el valor de una mujer en diferentes espacios, la voz, y le den credibilidad a esa voz, y lo valoren, y lo respeten y la visibilicen. Entonces, mi consejo es que así rompan el techo de cristal, sigan en ese trabajo constante. La constancia y la disciplina creo que forman lo que somos como mujeres, como personas, y constancia y disciplina para todo, no solo para el trabajo, sino para uno, el tiempo para uno, incluso lo que yo me estoy diciendo a mí misma que no lo estoy cumpliendo para leer, ¿cierto? Que quisiera ser más juiciosa y más constante leyendo, para hacer ejercicio. Otra cosa que no estoy muy juiciosa es que hace rato no me hago exámenes médicos, entonces para ir al doctor, creo que para eso, para uno, en todas sus facetas, en lo personal, en lo profesional. Y creo que la constancia y la disciplina son importantes. Y para poder estar en esos espacios de poder, a esas mujeres sí, sí les quiero decir que no basta con romper el techo de cristal. El feminismo y la lucha se viven todos los días, y el antirracismo también. Entonces, muchas veces es sutiles porque vienen en microracismos, en micromachismos, pero ahí están y están en la sociedad. Entonces, pues nada, no se desanimen, porque en últimas, pues nadie dijo que la vida iba a ser perfecta y fácil. Entonces, nada, para adelante, unidas, juntas, apoyándonos, respaldándonos, y nada, qué rico que me hayas podido invitar a estar en estos espacios contando un poco de Daniela y sus diferentes facetas y de lo que ella es. Y gracias a ti por hacer este espacio para visibilizar también las historias de otras mujeres que merecen ser contadas.
Dani, mil gracias a ti, la verdad. No solamente gracias por aceptar la invitación a ese espacio, sino por ser una mujer pionera, que desde lo que está haciendo ella, desde su convicción de vida, también inspira e impulsa a otras mujeres con sueños, a otras mujeres con ese espíritu emprendedor, con ese espíritu de colectividad, a seguir adelante y a seguir trabajando por eso que ellas están visibilizando y que el alrededor o todo el contexto les dice, no, imposible que llegues allá porque las mujeres como tú no son para estar en esos espacios. Tú y todas esas mujeres pioneras que aquí mencionamos, la verdad es que son una voz de aliento, son una esperanza para nosotras y sobre todo un impulso muy poderoso, Daniela, demasiado poderoso. O sea, yo nunca te he visto. Personalmente, pero Daniela y lo que ella ha hecho, pues ha influenciado también en mí y también ha influenciado en muchas otras personas que te siguen en redes sociales o cercanas a ti, porque cuando las personas están convencidas de que pueden aportar a la sociedad desde su saber hacer y que las acciones pueden ser llevadas de una forma positiva, tanto para tu persona como para quienes están alrededor tuyo. Eso llega, o sea, eso toca corazones, eso toca vidas, eso transforma, la verdad es que transforma y la verdad es que me ha encantado escucharte hoy. Yo espero que las personas que escuchen tu historia logren conectarse contigo, que sin duda alguna es una palabra que te encanta, conectar, y no sé, como que esto les pueda tocar y sea para bien. La verdad, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí en Aprieta, Daniela.
No, gracias a ti. Un abrazo para ti y para todas.
Gracias por escuchar La Prieta. Recuerden que ese es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, arroba la raya al piso, prieta raya al piso podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.